que había que hacer, se fue encontrando lamentablemente con una realidad mucho peor de lo que habíamos entendido, de lo que se había informado.
La agenda de esta quinta semana va a estar marcada por una serie de reuniones. Ya han llegado distintos ministros acá al Palacio de la Moneda porque hay dos hitos dentro de los próximos minutos. A las 8 está programado el Comité de Seguridad, encabezado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, el director general de la PDI, también el general director de Carabineros, entre otras autoridades. Va a estar presente el presidente Kast. Luego se viene el Consejo de Gabinete, una instancia en la que van a estar todos los ministros presentes. Esto es previo a una situación que se va a dar mañana, que es un cónclave en Palacio Cerro Castillo con todo el oficialismo, incluido algunos miembros del gabinete, con el presidente José Antonio Kast, en la previa de lo que será la presentación del proyecto de reconstrucción nacional. Y también hoy, durante esta jornada, debería ocurrir el reconocimiento a los funcionarios que protegieron a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su agresión sufrida en la Universidad Austral de Valdivia. En este momento sí está ingresando el presidente de la República. Pasemos a escuchar parte de los honores que se viven en la mañana acá en La Moneda. Parte entonces del panorama de lo que está ocurriendo acá, comenzando la semana, comenzando el día lunes con el gobierno del presidente José Antonio Kast ya iniciando su segundo mes de administración. Algunas luces, algunas sombras. Claramente el tema que va a marcar la jornada o la semana como tal es el proyecto de reconstrucción nacional, pero también hay que potenciar el orden en el oficialismo y por eso va a estar el cónclave de mañana en el Palacio Cerro Castillo. Cati Tomás.
Sí, mira, yo diría algunas cosas, ¿eh? Lo primero, uno mira la política y la política es una, en general, la argumentación es una argumentación, lo voy a decir en términos simples, egoísta, porque normalmente los argumentos son para sostener una posición siempre obviando otras circunstancias, o sea, utilizando todos los argumentos que pueden beneficiar una posición determinada. Aquí en Biobío lo dijimos tantas veces, ¿no? Que el gobierno, mientras gobernaba Gabriel Boric, estaba dejando sin fondos suficientes el país para emergencias. Ustedes, que son auditores habituales, lo deben haber escuchado, que a veces lo repetimos incluso como loros, en forma como disco rayado, porque así era, y porque además es un país que tiene muchas emergencias, y estas emergencias pueden ser internas o externas, shock económicos externos. Hay shock económicos mundiales. Bueno, resulta que se está sufriendo un shock. No dejaron fondos para responder a estos shocks externos. El país se está endeudando aceleradamente. El gobierno anterior no hizo el ajuste que todos le pedían que hicieran. Consejo Fiscal Autónomo, Banco Central, no lo hizo. Dejó que esto quedara para el gobierno siguiente sin pagar los costos políticos que eso significaba. Desde este punto de vista, una cierta cobardía política. Y resulta que ahora los mismos que gobernaron hasta hace un mes dicen, pero ¿cómo? El alza de los combustibles, si ellos dejaron al país así. Entonces la política da para todo. Los políticos apuntan siempre a la memoria corta, al olvido rápido, a cierta amnesia, amnesia compartida, amnesia común, pero esto es así. Ahora, es verdad que los combustibles han subido en todo el mundo. Nos escribió alguien recién, un auditor que nos está escuchando en Australia, y nos decían aquí subieron los combustibles inmediatamente. En Europa han subido muchísimo, en Estados Unidos, primer productor del mundo de petróleo. Estados Unidos no solamente es un gran consumidor, sino también un exportador. Subieron un 42% los combustibles, o sea, esto ha sido en todas partes. Ahora, rabia sí, pero ¿qué otra cosa puede hacer? ¿Seguir endeudando al país? El país se está endeudando muchísimo y además con problemas enormes. Por ejemplo, Codelco, que no funciona, empresas que antes fueron esenciales para el país, para la economía de Chile, está funcionando poco y nada, Codelco, una vergüenza lo de Codelco, pero así está la situación. Vamos a ver cómo lo enfrentan. Ahora, yo creo que lo más grave, porque todo esto puede tener una explicación, ¿no? Yo creo que lo más grave es el tema de seguridad y la falta de una apreciación pública, tangible, de las medidas sobre seguridad del gobierno. Tenemos muertos todos los días, no significa que los muertos iban a disminuir de un día para otro, pero no se nota esta urgencia, esta emergencia de la que habló el gobierno en materia de seguridad, salvo la construcción de una franja en el norte, pero esos son temas de inmigración. Entonces, yo no sé, María José, primero, ¿qué va a pasar con la seguridad y la ministra Steiner? No sé qué evaluación hay. ¿Qué va a pasar con Mara Cedini? La vocería ha estado débil. Yo diría que esos son los puntos más débiles posiblemente del gobierno, sin perjuicio de lo que ha pasado con la ministra de la Mujer, que ha tenido todo un conflicto también que podría haber sido a lo mejor haberse manejado de otra manera. Ahí hay toda una discusión al respecto. ¿Qué evaluación hay con respecto a estos ministros y qué capacidad hay para que sean nuevamente evaluados, pero muy en serio, en los próximos, qué sé yo, en un mes más? ¿Qué plazo tienen estos ministros, María José?
Vamos por parte. Sí, vamos por parte. Comencemos por la ministra de Seguridad. Ustedes lo planteaban, Trinidad Steiner, que tuvo un complejo debut en el Ministerio de Seguridad, si bien se proyectaba como una de las ministras de mayor consenso antes de asumir, más allá del debate de cuándo se le había avisado o cuándo se comenzaron las conversaciones, que fue un tema que se abordó en el verano. Bueno, había un consenso incluso en la oposición de que era una ministra que podía generar mayor espacio para el diálogo. Sin embargo, la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI genera complicaciones, pero acá en La Moneda dan a entender de que el tema ya está más o menos subsanado hasta que la Contraloría se refiera a el oficio que la ministra envía hacia la PDI el 13 de marzo. Sabemos que eso ya está siendo revisado por el ente contralor, que está revisando la legalidad de ese oficio, y ahí el tema se podría reactivar. Pero de momento acá han planteado que lo que buscan es que la ministra pueda retomar su agenda. Así lo ha realizado, ha estado en distintas intervenciones de control migratorio con una agenda en el norte durante el fin de semana. Entonces están buscando que ella tenga su agenda propia para que se le pueda ver en terreno y todos estos temas que tienen relación con las políticas y la política, digo, y las polémicas propias de los primeros días vayan quedando a un costado. ¿Se logrará o no? Bueno, lo dirá el curso de la semana. En el caso de Mara Cedini está pasando algo similar. Se ha buscado que la ministra, en vez de que de un paso al costado respecto a la primera línea comunicacional, se muestre más. La semana pasada se realizaron 3 vocerías acá en el Palacio de La Moneda y se realizó una 4ta vocería en regiones. La ministra encabezó la vocería del primer mes desde la región de Ñuble, acompañada de distintas autoridades de la zona, y se buscó mostrar el despliegue de Mara Cedini en regiones más allá de los otros ministros, que había sido uno de los temas, ¿no? Que los otros ministros tomaban las vocerías más allá de la propia vocera. Entonces, para responder a nivel general, me daría la impresión, según lo que nosotros hemos podido reportear y ver acá en el ambiente en La Moneda, que estas ministras, más allá de ser básicamente retiradas de la primera línea, están buscando ser mostradas, están buscando tener un despliegue propio, un despliegue regional, y así intentar disipar gran parte de las críticas. ¿Se logrará o será un escenario contraproducente? Eso lo veremos claramente, pero todos los ministros han estado con mayor coaching, hay una estrategia de poder mostrar más a los ministros en entrevistas en medios de comunicación para que las críticas comunicacionales también vayan desapareciendo.
A propósito de las encuestas, Majo, a ver, los políticos tienen siempre una interpretación para las encuestas. Cuando les va bien, súper bien, la interpretan positivamente, creen en las encuestas, no las cuestionan, nada. Cuando les va mal, es una foto del momento, hay que tomarlo así, en fin, etcétera. El tema es que esta semana ingresa este proyecto que es esencial para el Ejecutivo, que es la ley de, o la reforma, gran reforma de reconstrucción nacional, en fin, que tiene una serie de temas muy, muy importantes, temas tributarios, temas sectoriales que tienen que ver con educación, con reconstrucción, temas todos muy sensibles y que son la base de este Ejecutivo. Pero hace mucho tiempo que en nuestro país, como decía recién Tomás, la política es muy reactiva al corto plazo. Estas encuestas están mostrando una gran caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast, y esto lleva a que varias veces parlamentarios comiencen de inmediato como a desapegarse, ¿no? Porque lo que están pensando los parlamentarios es en su próxima elección, más que en que al Ejecutivo que apoyaron les vaya bien, porque así es la cosa, así es la política, ¿no? En este caso en particular, ¿hay algún temor respecto de lo que pueda suceder pensando en que semana a semana, si bien CADEM no muestra una variación importante esta semana, pero sí lo hace Criteria en la aprobación al presidente, pueda comenzar ese desapego de parlamentarios que estuvieron detrás de la candidatura de Kast ahora que están viendo que no le está yendo tan bien?
se sabía en La Moneda que el respaldo de Chile Vamos podía ser más complejo, por lo menos en el primer tiempo, y considerando también las políticas que iban a ser más difíciles de tramitar. Se podía decir que se iba a prever que, por ejemplo, Renovación Nacional fuera un partido que emitiera mayores críticas. Si bien quizá hay algunos parlamentarios que han generado más ruido del que les gustaría acá en La Moneda, como por ejemplo el diputado Diego Chal, pero la senadora Paulina Núñez, ¿hay una intención de poder unir al oficialismo para que la caída en las encuestas no signifique una división oficialista tan importante? Por eso fue que hace un par de semanas el presidente Kast ingresó al Comité Político Ampliado y les pidió a los partidos unidad y paciencia. Y mañana, en esa misma línea, se va a realizar el primer cónclave oficialista en el Palacio Cerro Castillo, una instancia que va a reunir a Chile Vamos, al Partido Republicano, a los sectores que representan Amarillos, Demócratas y Evópoli. Todos se van a reunir en la región de Valparaíso, incluso algunos parlamentarios, los ministros, y esto va a ser encabezado, presidido por el presidente José Antonio Kast. Entonces, se están haciendo esfuerzos más allá de los roces que pueden existir propios de lo que es el devenir de un gobierno para que el oficialismo esté un poco más unido, porque saben que claramente eso puede generar discrepancias, puede generar complicaciones, y en la previa de la presentación de este proyecto de reconstrucción nacional, que es el eje matriz del gobierno, podría haber aún más desorden, y es lo que quieren que acá no ocurra. Y como dato, el miércoles se van a reunir también el presidente en Cerro Castillo con el Partido Nacional Libertario. No lo va a hacer en el mismo conclave oficialista, lo va a hacer al día siguiente, pero también marca una forma de querer abordar a los otros sectores que también van a necesitar para gobernar. Entonces, se están intentando hacer esos esfuerzos porque saben que si las encuestas siguen bajando, puede que efectivamente el desorden vaya al alza, y es una dupla, una política que si se junta no es tan conveniente.
Vamos a hablar más adelante de eso ahora, dentro de poco, pero se viene la ley de reconstrucción nacional, o a algunos le están poniendo otro nombre, ¿no?
Sí.
Ley de reactivación económica, le están diciendo. Bueno, pero es una ley miscelánea, todos sabemos que es un todo un conjunto de diversas medidas, como 40, algunos hablan de 45 medidas, va a ser dada a conocer en una cadena nacional el día miércoles en la noche. ¿Hay un plan B en el gobierno por si se rechaza este proyecto de ley?
Yo creo que plan B debe existir, ¿no? Pero efectivamente nosotros no estamos en conocimiento de que La Moneda esté dispuesta a querer transar mucho respecto a esa posibilidad. De hecho, en su momento se dijo que se estaba evaluando la idea de dividir el proyecto, porque fueron parlamentarios, como la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, que pidió que se dividiera, más allá de las voces de la oposición. Pese a que el gobierno lo evaluó, se consideró, de momento hasta ahora, si tuviéramos que presentar el proyecto hoy día, si el presidente lo presentara, hasta ahora se había considerado de que el proyecto hacía sentido con todas sus medidas en conjunto, porque se habla de reconstrucción o reactivación en distintas áreas. Entonces dicen que si se separa se pierde el sentido y el eje del proyecto como tal. Esa es la razón principal. De momento lo que podría existir serían se podrían matizar algunas medidas o se podrían matizar algunas propuestas, darles mayor gradualidad, ponerles algunas indicaciones que podrían ser quizás más que podrían convencer de mejor forma quizás algunos sectores del oficialismo, pero no habrían cambios sustantivos en el proyecto como tal. Y es por eso que la semana pasada se buscó hacer diálogo prelegislativo con la DC, lo hizo el ministro García en el Congreso, se va a realizar el propio diálogo con el Partido Nacional Libertario, deberían existir conversaciones con el PDG, Sandra Parisi estuvo la semana pasada acá en el Palacio de La Moneda. Entonces están buscando recoger distintas opciones, explicar el sentido del proyecto para correr el menor riesgo posible. Hay un riesgo importante, pero también temen de que efectivamente el oficialismo pueda tener algunas fugas, y por eso se va a hacer todo lo del cónclave, consejo de gabinete. Hay un relato bastante circular, pero plan B de momento, según lo que nosotros sabemos, no existiría. El proyecto va unificado.
Ahora, lo último, a propósito de lo que pasó la semana pasada con la ministra Lincolao, hablábamos de más allá de lo terrible, ¿no? La impresentable y completamente condenable agresión a la ministra. Había una lectura en relación a cierto aire que le entró a La Moneda, porque lo que sucedió le da la razón en relación a que hay personas o partidos políticos o representantes políticos u organizaciones políticas o sociales que validan la violencia como un método de avance, de poner temas sobre la palestra, en fin. Eso le hizo mucho sentido al discurso del Ejecutivo. Hasta Lautaro Carmona opinó, vamos a hablar de eso más adelante. Eso se evaluó, me imagino, ¿no? Dentro de la interna de lo que efectivamente significó, como digo, un aire, un espacio, cierto empuje para volver a tomar la agenda, algo que le estaba costando mucho al Ejecutivo, que iba más bien de tropiezo en tropiezo, autogol, autogol, hasta que sucede esto que eventualmente puede significar un cambio, ¿no?
Sin duda, ellos habían recibido muchas alertas respecto a la recuperación de los liceos, recuperación de los colegios y la seguridad a nivel escolar. Ya vimos lo que sucedió en Calama, ese fue el primer hito que hizo que se movilizara la ministra de Seguridad y la ministra de Educación, generaron su agenda, sociabilizaron este proyecto y la idea de sociabilizar, que hacer el diálogo prelegislativo del proyecto de ley de escuelas protegidas fue la principal razón para poder postergar la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional. Se dijo que era importante sacar esa agenda lo antes posible, poder tramitar con celeridad el proyecto de escuelas protegidas para poder entonces dejar en un trámite aparte y destinar todos los recursos del Ejecutivo posteriormente en el Plan de Reconstrucción Nacional. Entonces, si bien el ataque de la ministra Lincolao fue visto con mucha preocupación acá en el Palacio de la Moneda por la seguridad de algunos ministros que no cuentan con escolta personal, entre otros aspectos, fue una forma de darle un empujón muy importante al proyecto de escuelas protegidas que tenía algunas reticencias de algunos sectores, pero la Moneda hizo la dicotomía. Quienes voten en rojo están con los violentistas, están con quienes violentaron y atacaron a la ministra Lincolao. Quienes voten en verde están con la seguridad, con la recuperación de la educación y con el derecho de poder educar a los niños en un espacio tranquilo y libre de violencia. Esa dicotomía es la que quería instalar la Moneda, la que estaba complicando por algunos aspectos como la gratuidad, la revisión de las mochilas y otros que movían algunos sectores de la izquierda hacia el voto en contra y que la semana pasada movió, podría decir, el cerco un poco más hacia lo que le conviene a la Moneda. Es decir, en ese sentido sí pudieron retomar la agenda debido al lamentable ataque.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao, Majo.
La Moneda confirmó a Biobío la radio que el presidente José Antonio Kast va a donar parte de su sueldo a una institución benéfica con el objetivo de cumplir con una de sus principales promesas de campaña.
Aún no se conoce cuál va a ser el monto exacto a donar ni cuál sería la organización benéfica que se verá favorecida, porque el mandatario todavía no recibe su primera dieta como jefe de Estado.
El pasado 31 de marzo, Kast afirmó que estaba en un proceso de buscar la mejor estrategia posible para llevar a cabo la reducción de su salario. Por la vía legal sería difícil porque conllevaba una modificación a la Constitución que incluso afectaría a futuros mandatarios.
El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, dijo que la determinación de José Antonio Kast de reducir su sueldo es una buena señal. Y sin embargo fue explícito en que esto no generaría efectos concretos en el gasto público del país.
De igual modo recordó que desde su experiencia no ha visto este tipo de medidas en el país.
Yo no conozco en Chile ningún presidente que lo haya hecho. En otras partes del mundo, el presidente Trump, por ejemplo, que también es una persona de mucha fortuna, no cobra sueldo, pero la legislación se lo permite. En Chile se ha entendido que la gente que quiere hacer caridad la puede hacer por otras vías. Si un presidente tiene dinero o le sobra el dinero, puede regalarlo de mil distintas maneras.
El director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, Roberto Munita, enfatizó en que si bien la medida es valorada como una señal de austeridad, debe contar con ciertos requisitos para que tenga un sustento de peso y genere un real impacto.
Esto va a depender mucho, primero, con qué grado de transparencia se haga, segundo, con qué grado de publicidad, con qué grado de integridad, y tercero, cuál va a ser la instancia a la cual se va a donar. Porque hay que recordar que hubo parlamentarios que dijeron que donaban el sueldo, pero se lo donaban al centro de estudios o a alguna causa ligada al mismo partido.
Con todo, se espera que en los próximos días el presidente José Antonio Kast anuncie oficialmente el detalle y determine cuál será la institución o instituciones que se verán beneficiadas.
Bueno, ya hablábamos acerca de este tema. El presidente José Antonio Kast va a presentar el miércoles a las 21 horas a través de una cadena nacional el Plan de Reconstrucción Nacional. La también llamada Ley Miscelánea será ingresada, por lo tanto, el jueves al Congreso.
El proyecto contemplaría más de 40 medidas en áreas como tributación, inversión, empleo, regulación, incluyendo rebajas de impuestos e incentivos a empresas. Se habla también de temas medioambientales. Sin embargo, ha generado fuertes críticas desde la oposición, la que la califica como una reforma tributaria encubierta. Vanessa Gajardo, muy buenos días.
Hola, Vanessa.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, durante esta semana el Ejecutivo debería presentar por medio de una cadena nacional este miércoles a las 21 horas el Plan de Reconstrucción Nacional o también denominada Ley Miscelánea a propósito de la amplitud de temas que aborda. Recordemos que son una batería de más de 40 medidas, muchísimas de ellas en materia económica. Mientras desde el oficialismo se mantienen expectantes por la presentación de esta iniciativa, en la oposición, en tanto, mantienen sus críticas al proyecto, asegurando más bien que se trata de una reforma tributaria encubierta. Y es que este proyecto experimentó un retraso durante la semana pasada luego de que la administración del presidente José Antonio Kast decidiera postergar su ingreso al Congreso a fin de poder, digamos, perfeccionar algunos detalles y poner en marcha la discusión de otras iniciativas como lo es la Ley de Violencia Escolar. De hecho, además de esto, el día jueves, el jefe de Estado encabezó una intensa reunión junto a su gabinete con el fin de revisar esta propuesta. Además, el día viernes, lo anunciamos oportunamente, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, socializó esta iniciativa con parlamentarios del oficialismo, integrantes de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. De hecho, fue el propio mandatario quien señaló que van a buscar mediante estas medidas mejorar la creación de puestos de trabajo, ya que el empleo es la mejor política pública que se puede llevar adelante, señaló. En ese sentido, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, precisó el alcance que buscarán tener con esta política.
Pero el componente político al final del día es uno solo, de fondo, que apunta precisamente en salir de la lógica de un Estado obstaculizador a uno que verdaderamente quiera sacar adelante los proyectos.
Por otro lado, el ministro secretario de la Presidencia, José García Ruminot, respaldó la iniciativa. Según dijo, es la necesidad a propósito de la compleja situación fiscal que atraviesa nuestro país.
Sin subir las tasas de los impuestos vamos a recaudar más impuestos. Y eso cuando tenemos una situación fiscal tan delicada, cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
A ver, esta iniciativa contemplaría más de 40 medidas de distinta índole, aunque ahí es necesario hacer una diferencia, porque de estas 40 hay algunas que tienen un carácter administrativo y otras, en particular, se trataría de 18 de ellas que sí requieren de un acuerdo en el Congreso, conteniendo indicaciones en materia de seguridad, reconstrucción por catástrofes en materia tributaria, como lo es quizás el punto más complejo de la Ley Miscelánea, en la rebaja del impuesto de primera categoría que paga en las grandes empresas. Además, también se incluirían incentivos a la inversión, beneficios para las empresas que desarrollen proyectos en nuestro país, subsidios al empleo también para fomentar la contratación. Contempla cambios regulatorios para agilizar la aprobación de ciertos proyectos, junto también con algunas propuestas de discusión sobre educación y también el costo de la vida. El diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, Agustín Romero, dijo sobre este último punto que es lo que más ha generado críticas en la oposición, el impuesto de primera categoría, que van a seguir adelante con ello.
Si queremos volver a crecer y generar empleos, tenemos que corregir eso. La rebaja del impuesto corporativo no es un privilegio, es una medida necesaria para que Chile vuelva a ser competitivo y deje atrás el estancamiento económico.
No obstante, esta iniciativa ha sido comparada en más de una ocasión con la ley ómnibus impulsada en su momento por el presidente argentino Javier Milei debido a la diversidad de temas que abarca. Debido a esto es que la oposición, entre ellos el Partido Socialista, el Frente Amplio y el PC, calificaron el proyecto como tutti frutti, ya que busca abarcar distintas áreas y según ellos busca pasarle gato por liebre a la ciudadanía. De hecho, fue el propio presidente del PC, Lautaro Carmona, durante el primer pleno del partido luego de la derrota presidencial de la izquierda el año pasado, quien remarcó que solicitaron una votación separada y además la revisión de cada uno de estos puntos para poder develar las reales pretensiones que tiene el Ejecutivo, señala. Al mismo tiempo, su par del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, reconoció que el gobierno no ha socializado esta iniciativa con la oposición. De hecho, no ha habido ninguna reunión prelegislativa en esa materia. Por eso agregó que desde su espectro político no se quieren oponer a todo, pero al mismo tiempo tampoco van a ser cómplices de empobrecer a la ciudadanía por medio de una mayor recaudación tributaria. En relación a eso, el diputado Frente Amplista, Jorge Brito, sentenció que este proyecto busca mezclar peras con manzanas.
Mezclando peras con manzanas, como es el dolor de los damnificados del Biobío y Valparaíso, con el intento por regalarle 3.000 millones de dólares en tributo a las grandes fortunas. Por eso insistimos que deben separar el proyecto, de lo contrario van a enlodar toda su tramitación.
En relación a esto, el diputado PRO-PPD y también miembro de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, Carlos Bianchi, advirtió que el proyecto tendría una buena llegada a la comisión, pero sin embargo su desenlace puede ser muy distinto en la sala.
En las comisiones van a poder obtener probablemente las mayorías, pero si sale votado a favor, eso en nada tiene que ver con lo que puede ocurrir en sala, no es vinculante, solo va con un informe positivo.
Bueno, y mientras la oposición entonces ha planteado la posibilidad incluso de recurrir al propio Tribunal Constitucional, esto por supuesto con el fin de detener el proyecto, Katy y Tomás, el gobierno realizará hoy su segundo consejo de gabinete y esperamos entonces poder tener declaraciones al término de este encuentro.
A ver, Vanessa, lo primero, efectivamente existe una alternativa, otros dirán amenaza por parte del gobierno, de recurrir al Tribunal Constitucional porque tendrían problemas una ley miscelánea en tener una idea matriz. Sin embargo, en el gobierno recuerdan que ahora recién en enero el presidente Gabriel Boric envió una ley miscelánea para el reajuste del sector público, donde había más de 200 artículos que se referían a materias distintas al aumento del sector público. Y por lo tanto, estarían diciendo, bueno, esa ley fue inconstitucional. Pero si ustedes votaron por eso, votaron una ley que es inconstitucional, le están preguntando. Pero en política la consecuencia no es un argumento. Así que no creo que ese sea un argumento bueno para los que no son políticos, pero para los políticos ese no es un argumento. Así que, pero ese es el argumento que tiene la oposición y dicen que además la ley la están confeccionando de una manera que va a estar técnicamente bien hecha. Eso es lo que dicen. Pero aquí hay un flanco. El Tribunal Constitucional en sus ministros son de mayoría más bien de izquierda. El presidente Gabriel Boric nombró a dos ministras que alteraron cierto equilibrio que podía haber en el Tribunal Constitucional. Recordemos que son nombramientos en muchos casos, no en todos, políticos. Y por lo tanto, yo, que si fuera gobierno, tendría una precaución con respecto a eso. En la política se ha visto muchos casos en que amenazas no se dimensionan en su total magnitud y después se dan cuenta que les llegó el camión y les pasó por encima. Eso es lo primero. Lo segundo, en materia económica, ¿qué ha pasado con la oposición? Bueno, que gobernó hasta hace poco y efectivamente dejó un gobierno endeudado y con un déficit fiscal enorme y con las arcas vacías. Eso es verdad. El endeudamiento de los primeros dos meses de este año fue enorme, que son los dos últimos meses del presidente Gabriel Boric. Prácticamente en dos meses, un tercio de todo el endeudamiento que se podía hacer según ley de presupuesto, en dos meses. Y no solamente eso, los últimos dos meses fueron con un país decreciendo. Digo esto porque da la impresión que la oposición no ha sido capaz de presentar una alternativa. ¿O quieren que todo siga igual? ¿Cuál es la alternativa económica de la oposición? ¿O es que no están lo suficientemente coordinados para presentar un plan? Decirle al país, esto es lo que nosotros haríamos. Por último, haber seguido en el gobierno. ¿Es una ventaja eso o no? ¿O simplemente, Vanessa, la oposición le puede rendir frutos a la... digamos, oponerse solamente le puede rendir frutos a los partidos que hoy están, que son contrarios al gobierno? ¿Cuál es el análisis que hacen en el gobierno con respecto a todo eso?
A ver, yo creo que la oposición sí está coordinada, digamos, en algo que es hacer un bloqueo a todas luces del ingreso de esta iniciativa. Pero yo creo que sí tienen un punto en algo, que es que el Ejecutivo no está dimensionando que requiere ser dialogante y no se ha sentado a la mesa a socializar la ley miscelánea con la oposición. A diferencia, por ejemplo, de lo que sí vimos que pasó cuando se estaba discutiendo realizarle cambios al MEPCO, que muchos senadores de izquierda llegaron al Palacio de la Moneda a juntarse con el ministro Jorge Quirós. Eso no ha ocurrido en esta oportunidad. La semana pasada se especuló, se dijo a través de los medios que desde la Secretaría General de la Presidencia se había convocado a parlamentarios de la Comisión de Hacienda, representantes de la oposición, a reunirse con el ministro, pero finalmente esa reunión no llegó a buen puerto. No así vimos también que el ministro Jorge Quirós se reunió el viernes con parlamentarios de su sector, pero la oposición nuevamente no ha sido invitada. Entonces, pese a que hay algunos sectores que sí tienen un tono mucho más dialogante con la llamada ley miscelánea, hay molestia de que el discurso de Jorge Quirós se contradice un poco. Él dice que quiere avanzar en lo prelegislativo antes de llegar al Congreso, pero sin embargo no se ha conversado en ninguna oportunidad con la oposición. Y dentro de los partidos que son adherentes al gobierno reconocen una cosa: sí, efectivamente la estrategia de la oposición es esta, recurrir al TC y hacerle un bloqueo a la iniciativa incluso antes de que llegue o se presente formalmente al Congreso, el proyecto se cae. De hecho, Agustín Romero lo decía, si esta iniciativa se divide, se cae la reforma tributaria, y en ese sentido la izquierda, decía él, va a tener que hacerse responsable de que finalmente las regiones que están siendo afectadas por los incendios en nuestro país no puedan tener una pronta reconstrucción. En ese sentido yo creo que políticamente las partes no están conversando y de momento el proyecto se estaría cayendo a todas luces incluso antes de que se presente esta semana en el Congreso.
A propósito de eso, del ámbito de la tramitación, esto es más político, más que económico, pero ya que estamos hablando de esto, aprovecho a preguntarte. Hay una buena aprobación, así como hablábamos recién, de baja en la aprobación de algunos ministros, está la aprobación positiva de la dupla Alvarado-García, ¿no? El ministro del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia, en relación a cómo han ido avanzando. Esto obviamente está en base a su experiencia política, que es vastísima, ¿no? En donde ellos saben que, en qué momento se puede presentar, cuál es la mejor opción, con quiénes negociar, en fin, lo saben de memoria y hasta ahora se han impuesto, podría decir uno, a la más bien el rol ejecutivo, ¿no? Más bien más rápido, más ejecutivo del ministro de Hacienda, de Jorge Quirós. Algunos dicen que eso está funcionando ahora, pero de pronto se desencaja, y tú lo decías recién, a veces quieren algunos más conversación, otros menos conversación, ser más agresivos, ¿no? Aprovechar la instalación. ¿Eso está dando resultados finalmente? ¿Lo ves tú de manera positiva?
A ver, claro que se hace esta distinción. De hecho, se le preguntó la semana pasada a los parlamentarios del oficialismo si efectivamente ellos ven como un peligro esta dupla que se da y el tono bastante distinto que tiene el jefe de la billetera fiscal. Él no quisieron entrar, digamos, en mayores polémicas respecto de ese punto, pero sí reconocen una cosa, que es que el ministro Jorge Quirós está encasillado en lo que tiene que ver netamente con recuperar el crecimiento de Chile. De hecho, ese ha sido el único argumento que hemos escuchado del ministro durante esta semana. Cuando se le pregunta por los informes financieros, cuando se le pregunta por medidas compensatorias, a propósito de que tiene mucho en materia tributaria este proyecto y que también tiene muchas rebajas de impuestos, que justamente la pregunta que le hace la oposición al ministro de cómo se va a compensar esa rebaja de impuestos y finalmente cómo él espera volver a tener un crecimiento del 4% a 2030. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro Jorge Quirós en esa materia, a diferencia de la actitud que tiene José García Ruminot y también Alvarado respecto de dialogar, de conversar más con la oposición y de darle también ciertos puntos a la discusión que se va a empezar a dar la próxima semana, esta semana, bien digo, en el Congreso? Jorge Quirós solo ha dicho que confíen que esperen cuál va a ser la propuesta que van a hacer finalmente a los parlamentarios, que está todo detallado, que no es un gobierno que va a sobreestimar o que se va a equivocar en los informes financieros. De hecho, la semana pasada también hacían una suerte de broma los parlamentarios del oficialismo, que lo que sí pueden tener certeza, dice, es que no van a cometer los mismos errores institucionales, porque esta DIPRES es muy distinta a la que vimos en la administración pasada.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Van, hasta pronto.
La Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, se reactivó para articular el movimiento bajo la administración de José Antonio Kast, planteando su descontento con las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
En paralelo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó como un error político la agresión en contra de la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, la semana pasada en Valdivia. Ignacio Majave nos informa.
La CONFECH se reunió este sábado en la Universidad Alberto Hurtado para poder sentar las bases que guiarán el movimiento estudiantil durante este 2026. La convocatoria se llevó a cabo en el contexto de la tensa relación entre el estudiantado con el gobierno, incrementada por el caso de agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, en Valdivia, mientras participaba de la inauguración del año educativo de la Universidad Austral. Frente al hecho ocurrido en el sur del país, Alison Mondaca, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, misma donde estudió la ministra, afirmó que el llamado a los estudiantes es a seguir manifestándose, pero de manera pacífica.
Es movilizarnos pacíficamente justamente para evitar la criminalización del movimiento estudiantil, como se está intentando imponer. Nuestras miras de movilización son hacia vías de manifestación pacífica, porque creemos que es una forma de cuidarnos como movimiento estudiantil.
Respecto a la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, mencionó que hay una desproporción en el tratamiento que se le ha dado y que se trató de un error político. A este análisis se sumaron los parlamentarios del Partido Comunista, Natalie Castillo y Nicolás Barrera, quienes mencionaron que el descontento de la gente es el gatillante de las movilizaciones, además de condenar una instrumentalización mediática del evento.
Creo que obedecen a demandas no cumplidas o al peligro que pueden sentir frente a la pérdida de algún derecho producto de las medidas que pretende tomar el gobierno.
Y por más instrumentalización mediática de casos puntuales, por ejemplo el de la ministra de la Ciencia, la gente sabe lo que se está viviendo, menos liquidez, más incertidumbre para llegar a fin de mes.
Desde la vereda del oficialismo también hubieron reacciones respecto a las movilizaciones universitarias. El diputado de Vópoli, Jorge Guzmán, declaró que no está de acuerdo con los hechos y condenó la violencia que toman en la comunidad.
Nada justifica el resurgimiento de manifestaciones estudiantiles en este contexto. Resulta francamente sospechoso que tras años de inactividad, hoy se movilicen por cualquier motivo y por lo más mínimo. Peor aún cuando estas protestas terminan generalmente en violencia y destrucción de bienes públicos y privados que terminan perjudicando a toda la comunidad.
El gobierno solicitó poner discusión inmediata al proyecto de escuelas protegidas, el cual busca establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educativos.
A ver, algunos movimientos estudiantiles han dicho que se están reactivando. La CONFECH, la Confederación de Estudiantes de Chile, ha justificado en parte esta agresión, porque dice, bueno, pero esto se debe a un montón de cosas. No, si la violencia, por ningún motivo, nada se debe a. La ACES también ha anunciado, los estudiantes secundarios, ¿no es cierto? Han anunciado movilizaciones y una política de agitación, utilizaron esta palabra, agitación en los próximos días, y también ellos han justificado en parte todo esto. Seguramente lo peor es lo de Lautaro Carmona, que dijo que es un error político la agresión a la ministra Lincolao. Político. O sea, ¿podría haber agresiones que políticamente sean convenientes? No es la agresión en sí, no, sino que desde el punto de vista político es un error. Insisto, entonces, políticamente podría haber agresiones correctas. Y además, se refirió a un asunto temporal, porque es el momento el que no le gusta también. Podría haber entonces momentos oportunos para agresiones. Es brutal lo de Lautaro Carmona. Tremendo. Yo no sé si todos en el Partido Comunista estarán de acuerdo con esto, no tengo idea, pero es brutal. Como también ha sido brutal el silencio de organizaciones feministas. Cero. Porque en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos hay un feminismo de vocación. Si hubiese sido una ministra de un gobierno anterior, ¿habrían estado tan calladas? Dudo. Es tremendo lo que ocurre, y estos silencios, estas declaraciones, que son declaraciones que nos permiten además identificar, ya sea por acción o omisión, qué tipos de personajes tiene la actividad pública chilena.
Opinión con independencia. Radiograma.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
8 de la mañana, 39 minutos.
Ando dentro de la autopista central, de norte a sur, a la altura de departamental. No alcanzo a ver qué es lo que es. Saludos.
Buenos días, Bio, para informar un accidente en camino Mariscal, al llegar a la intersección de Santa Rosa. Esto es entre la comuna de San Bernardo y Puente Alto. Choque por alcance, hay lo menos 3-4 vehículos. Llegó personal de bomberos para la ayuda de algunos y no hay todavía personal de carabineros. Rodrigo por acá, que tengan buen día.
Más 5699-200-7888.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
Y al Benja, y a Felipe, y a...
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
De la mañana, 41 minutos.
La salida de la estación Pedro de Valdivia del metro se ha vuelto un caos porque hay un cambio en el recorrido 411 del servicio de buses red y está en la fila que se hace que prácticamente gira casi todo el perímetro de la cola, de la cantidad de gente que hay en ese lugar. Todo esto es en la estación Pedro de Valdivia con un cambio de recorrido de la línea 411.
Y ahí vemos imágenes que nos compartieron auditores, un video en donde, claro, se puede ver la fila, es un auditor o auditora que está haciendo la fila, pero da la vuelta casi por toda la escalera del metro. Para quienes estén con nosotros en la radio, de que se ubican en el sector, da un par de vueltas. Impresionante la cantidad de personas para subirse a la 411, que uno de sus paraderos está ahí justo en Providencia al llegar a Marchán Pereira, puede ser. A Marchán Pereira, claro. Y después, un poquito más adelante, está Pedro Valdivia. Bueno, eso está pasando hasta ahora ahí en Providencia. Laura nos escribe y dice, al lado de la autopista Acceso Sur, a la altura del puente Los Morros, hay un basural que es ilegal. Nos mandó imágenes, las vemos en BioBio TV. Y desde el viernes se están quemando sin parar la basura, afectando el ambiente. El aire es sumamente tóxico y debe estar afectando también al río Maipo porque está al lado. Y vemos las imágenes, se ve el humo, podríamos incluso imaginarnos el olor. Este video es de hoy. La humareda que tienen está cerca de unas casas de los que viven ahí cerca de ese lugar. Entendemos que Laura es vecina. El viernes en la noche estaba encendido. Al llamar me dijeron que verían qué pueden hacer, pero se tiran la pelota entre los municipios de Buin, San Bernardo y Pirque. Todos dicen no, eso le corresponde al otro. Esa es la denuncia de nuestra auditora. ¿Esto dónde es? O sea, a la altura del Puente Los Morros, por el acceso sur, en donde ese basural ilegal, vertedero ilegal, está instalado hace tiempo y además ahora están quemando la basura desde el viernes, por lo menos nos cuenta nuestra auditora Laura.
En Radiograma, Transporte Informa.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Catherine Tomás, buenos días. Vamos a partir por esto que alertaba el auditor a la radio, esta colisión múltiple de vehículos que afecta al flujo vehicular de Santa Rosa con sentido hacia el sur, esquina el sector de Camino El Mariscal, para la precaución de tránsito respectiva ahí en el lado sur de la región metropolitana. Y ya estamos viendo imagen de lo que está ocurriendo en el sector oriente de Santiago a través de BioBio TV. El efecto que tiene este accidente, esta colisión de vehículos en la costanera norte con sentido hacia el poniente, a la altura del enlace San Francisco, ahí en la comuna de Lo Barnechea. Esto está afectando el flujo vehicular de Avenida La Dehesa, desde el sector de El Portal La Dehesa, y también el enlace o ingreso a la autopista desde Padre Alfredo Arteaga. Reitero, todo esto en la comuna de Lo Barnechea. Para la precaución de tránsito respectiva, de preferencia opte una alternativa por la gran congestión que está afectando los flujos vehiculares desde el interior de esa comuna, este accidente al interior de la costanera norte. Seguimos revisando ahora lo que está ocurriendo en la comuna de Lampa, donde ya confirmamos este desvío de tránsito de la ruta 5 norte hacia el sur a la altura del kilómetro 27, debido a este choque de camioneta durante la mañana, donde lamentablemente el copiloto falleció ahí a la altura del kilómetro 27. Esto es comuna de Lampa, reitero, y esto ha obligado a que el flujo vehicular sea desviado hacia la vía local, y esto está generando congestión desde el sector de Huertos Familiares. De preferencia opte por la autopista Los Libertadores, con la salvedad que esta concesión tiene tránsito lento desde poco después de Avenida El Valle, ahí en el sector norte de la región metropolitana. También en este mismo punto, en la concesión de Vespucio Norte con sentido hacia el oriente, se mantiene esta restricción de pista en el sector de Pedro Fontova, y esto tiene que ver con una colisión de vehículos. Todavía está este procedimiento en la pista izquierda, hay asistencia vial trabajando, y esta reducción de la capacidad vial está generando una altísima congestión por Vespucio Norte desde poco después de la salida General San Martín en la comuna de Quilicura, así que mucha precaución a quienes transitan en ese punto de la ciudad de Santiago. Muy cerca de ahí, también la comuna de Lampa, todavía hay restricción de pista en la montaña con Los Boldos, esto es poco después de el cruce ferroviario debido a un accidente que compromete a un motociclista. Esta situación también está generando cierto efecto en el tránsito ahí en el sector norte de la región metropolitana. Seguimos este reporte alertando la situación que ocurre desde el punto de vista de la congestión en varios puntos de la ciudad. Es lo que ocurre en el túnel de acceso sur con sentido hacia el norte, que mantiene tránsito lento al llegar al enlace de Américo Vespucio. Lo mismo ocurre ya en ruta 78, ex autopista del Sol, donde ya bajó la congestión que estuvo instalada desde muy temprano, desde el kilómetro 23. A esta hora solamente afecta el tramo que va entre Rinconada de Maipú y el enlace con Américo Vespucio, con la salvedad que esta concesión con sentido hacia la autopista que lleva a la región de Valparaíso, ruta 68, tiene algunos tramos con tránsito lento, y esto tiene que ver con el comportamiento del flujo vehicular propio de la mañana. Finalmente, en la concesión de Vespucio Sur con sentido hacia el sector oriente o dirección norte, se mantiene tránsito lento entre el sector de Quilín, donde hay un accidente de tránsito, y posteriormente se suma la congestión habitual hasta el sector de la salida hacia Avenida El Valle. Es la situación de movilidad que podemos destacar desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Catherine Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Auditorio, nos informan de un accidente en la carretera de la Fruta.
A ver, esto es en el sector del cruce al Hue, y los involucrados son un bus de la empresa Transantín, vemos imágenes en BioBio TV, y un camión. Hay tres personas lesionadas, nos escriben auditores. Vemos el bus de transporte de pasajeros, color entre celeste y azul, y el camión que está ahí atravesado, camión con cabina blanca y la cama en la jerga, de color rojo, por lo que alcanzamos a ver en esta fotografía. Esa es la carretera de la Fruta, sector de cruce al Hue, bus Transantín y camión, 3 personas lesionadas, tenga precaución. En lo que vemos en las imágenes no se aprecia vehículos de emergencia, pero entendemos que esto va a implicar interrupción del tránsito y peritajes ahí en el lugar. Si usted tiene más datos, se los agradecemos para poder complementarlo, porque lo que tenemos es la fotografía y esta información primaria, sector La Fruta, perdón, carretera La Fruta, sector cruce al Hue, entre un bus de Transantín y un camión, con 3 lesionados a esta hora en ese lugar.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de lo que ocurrió en Temuco. En el cuartel de la PDI permanece el principal sospechoso del crimen de una estudiante universitaria de 21 años. Estaremos hablando de eso. También les contaremos acerca de un hombre que fue encontrado fallecido esta madrugada en la comuna de Quintero. Tendremos información acerca de lo que está ocurriendo en materia de seguridad y el gobierno. Todo eso y mucho más en segundos.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Oye, necesito un hotel en Santiago que esté bien conectado, con habitaciones cómodas y buenos salones para mis reuniones. ¿Alguna idea?
Por supuesto. Hotel Torremayor Lion.
En el corazón de Providencia, a pasos del metro, encuentra comodidad, gastronomía y amplios salones. Hotel Torremayor Lion. Reserva directo al mejor precio en hoteltorremayorlion.com. Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor.
En Biobío nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Al Internet Fibra para tu empresa. Elígelo bien. Elige una red confiable para que tu negocio pueda conectarse con sus proveedores, recibir pagos digitales, sincronizar el inventario web y mucho más. Contrata Fibra de Teleempresas con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en tel.cl/empresas. En Teleempresas, contigo en todas.
En Biobío hay cosas que nos hacen felices. Como a ti.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio, en contacto con la naturaleza.
protagonistas de la noticia están.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago en estos instantes está con cielo despejado. La temperatura alcanza los 14,3 grados. La humedad es del 70%. Para Santiago se espera un día despejado y una temperatura máxima de 26 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo cubierto, hay algo de llovizna, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con llovizna, con neblina en la mañana. La tarde va a estar nublada y una temperatura máxima de 18 grados.
Saliendo desde Avenida La Dehesa, tomando la Costanera Norte, hay un vehículo detenido en la pista izquierda. Se está formando congestión. Hay presencia de carabineros, nos dicen auditores, se nos acaban de compartir esta información, se las reitero. Saliendo de la avenida La Dehesa, tomando la Costanera Norte, hay un vehículo detenido en la pista izquierda, está formando congestión, hay carabineros, de acuerdo a lo que nos dicen nuestros auditores.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Encuentran un cadáver maniatado, calcinado y decapitado a un costado de la Cuesta Zapata en Curacaví.
Hoy comienza el juicio por el homicidio de un empresario francés ocurrido en un asalto en su casa el año pasado, en un condominio de Chicureo en la comuna de Colina.
Una persona fallecida y otra herida dejó un accidente de tránsito en Lampa.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Lento el tránsito entre Ciudad de los Valles y Noviciado en dirección a Santiago, en el enlace Costanera Norte y Noviciado en dirección a Valparaíso, en el ingreso a Santiago por Pajaritos.
La ruta 60CH en Las Palmas, el tránsito es lento entre el sector enlace Aguasanta y Rodelillo hacia Viña del Mar y la ruta 60CH, pero el troncal sur, tránsito lento entre el viaducto El Salto y Rotonda Limache hacia Viña del Mar.
Ruta 68 informa. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
En el cuartel de la Policía de Investigaciones de Temuco permanece el principal sospechoso del crimen de una estudiante universitaria de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado martes en una vivienda del sector Amanecer en Temuco con un impacto de bala y diversas lesiones. Ahora nos trasladamos hasta Radio Biobío de Temuco.
Nos informa Carlos Martínez.
Efectivamente, en el complejo policial La Araucanía de la Policía de Investigaciones permanece Emanuel Ochoa Navia, de 24 años, tío de la joven Francisca Millagual Arriagada, de 21 años, quien fue encontrada fallecida la mañana del pasado martes 6 de abril en un domicilio de la Villa Florencia, sector sur poniente de Temuco, con diversas lesiones, entre ellas un impacto de bala a la altura del mentón, además de diversas contusiones. Luego de eso, un vasto operativo desplegado por la Brigada de Homicidios de la PDI en gran parte de la región finalmente arrojó resultados, pero con la intervención de integrantes de una iglesia evangélica de Lanco, quienes advirtieron la presencia del joven que era intensamente buscado y alertaron a carabineros de esa comuna para que a su vez se contactara con la PDI. Los oficiales de la Brigada de Homicidios viajaron a Lanco y recibieron al detenido para trasladarlo al complejo policial Araucanía en Temuco, donde anoche recibió la visita de un abogado defensor y también habría prestado declaración ante el fiscal de la causa, Patricio Montesinos. Durante esta mañana, el detenido va a ser presentado al juzgado de garantía de Temuco para el control de su detención y luego debería ser formalizado en base a los antecedentes que ha logrado recabar el personal policial y de la fiscalía. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a la región de Valparaíso. Hay un hombre que fue encontrado fallecido esta madrugada en la comuna de Quintero, en esta zona del país. Nos cuenta más Lucas Peña. Te escuchamos.
Sí, esto es para dar cuenta en relación a un procedimiento que realizó la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, esto producto del hallazgo de una persona fallecida en el sector de Valle Alegre. Se trata de un hombre entre 50 y 60 años de edad que fue encontrado en horas de la madrugada con diversas heridas cortopunzantes. Es por esta razón que la Fiscalía solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios al sector de Valle Alegre para iniciar con las primeras diligencias, confirmando el fallecimiento de este hombre y además de carácter preliminar se tratarían de heridas que fueron provocadas por terceras personas. Es por esta razón que todavía se mantienen los trabajos por parte de la Brigada de Homicidios, obviamente para determinar la dinámica del hecho y el presunto o los presuntos responsables de este delito registrado en la comuna de Quintero. Información que claramente estaremos ampliando en el transcurso de esta jornada después del hallazgo de esta persona fallecida en horas de la madrugada en la comuna de Quintero. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está. Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
¿Sabía que con los Scotia Pesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotia Pesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el